Me llamo Mariela Solís y llevo 20 años sin dormir una noche entera. Cuando cierro los ojos todavía escucho el viento de San Bartolo del Monte, un caserío polvoso en las faldas de la Sierra de Hidalgo donde, en 1993, mi familia aprendió que la tierra no solo guarda raíces, también guarda hambre. Tenía 13 años aquel verano. Mi hermano Eduardo rozaba los 17 y mi hermana menor, Ana, apenas cumplía 3. Nuestros padres administraban un hato de cabras a orillas del río Tula, 2 kilómetros al poniente del pueblo. Las mañanas olían a estiércol fresco y pan de anís, las tardes, a cuero húmedo y leña ardiendo. Parecía un lugar simple, pero de noche el monte murmuraba cosas que los adultos fingían no oír. Eduardo era callado, fuerte, y desde que regresó de un viaje al mercado empezó a actuar de modo extraño. Cada atardecer, cuando encerrábamos a las cabras, sacaba un puñado de sal gorda, escogía un grano y lo presionaba contra la lengua de Ana hasta que ella lo disolvía entre sollozos. Decía que la sal pesa más que la sombra, una frase que a mí me helaba la sangre porque se la había enseñado una anciana desconocida que lo abordó camino a la feria. Si nuestra madre veía la escena, rezongaba, si la veía nuestro padre, borracho casi siempre, tronaba los nudillos, pero nunca hizo más. Las rarezas aumentaron. De madrugada, Eduardo trepaba al cobertizo y rociaba la techumbre de semillas de cilantro que guardaba en un morral raído. También clavaba puñaditos de espinas de pirul en las jambas y dibujaba círculos con cera de cabrito derretida en torno al catre de Ana. Decía que algo rondaba el rancho, que se colaba por las ramas de mezquite y lamía el sudor de los niños dormidos. Mi padre lo llamó paranoico y lo amenazó con atarle la lengua a correazos y seguía iluminando el techo con su lámpara de gasolina. Esa misma noche, pasado de pulque, mi padre aceptó una bolsa de monedas antiguas de una mujer nómada, dijo que era pago por una cabra recién parida, pero aquel animal jamás apareció. 3 días después, un sol inclemente nos rajaba la piel cuando mi madre me pidió llevarle comida a Eduardo. Eran las 3 de la tarde, la hora en que el calor se pega a los huesos. Tomé la olla de frijoles, tomé a Ana de la mano y echamos a andar por la vereda que conduce al río. El silencio era tan rotundo que podías escuchar tu propio pulso, sin embargo, juraría que alguien respiraba tras los nopales. Divisé a mi hermano junto al abrevadero. Agité el brazo para que nos viera y animé a Ana a correr hasta él, quise librarnos de la sensación viscosa que me perseguía. Ni bien la niña echó a trotar, una silueta femenina brotó del matorral como una lengua de sombra, alta, vestida con un rebozo negro que no dejaba ver su rostro. Se abalanzó sobre Ana, la alzó con una facilidad antinatural y se internó en el monte. Allí no había senda, aún así, sus pies no chasqueaban ramas ni levantaban polvo. Grité el nombre de mi hermana con un alarido que me despellejó la garganta. Eduardo arrojó su machete, se desató la carabina del hombro y se lanzó tras la aparición. Yo corrí tras él, pero el pastizal reseco me abrió la piel de las canillas y las espinas se enredaron en mi falda. El silbido de un chotacabras fue lo último que oí antes de perderlos de vista. Llegué a la casa con los labios partidos, las manos sangrantes y una sola frase, se la llevó, se la llevó. Mi madre me dio a beber agua con azúcar mientras yo temblaba como si me sacudiera un relámpago. Juntas intentamos despertar a mi padre, hundido en un sopor fétido de aguardiente y cobre viejo, pero se hundía más en el catre cada vez que lo zarandeábamos. Fue entonces cuando buscamos a los vecinos. Vinieron 11 hombres con machetes romos, un par de carabinas y la resignación de quien sospecha que la lógica ya no sirve. El sol estaba declinando cuando hallamos a Eduardo. Estaba tirado entre hojas secas, con la camisa hecha jirones y la cara surcada de arañazos de distinto tamaño, unas marcas finas como de espino y otras anchas, humanas, hundidas en carne viva. Entre dientes balbuceaba, no seguía pisadas, seguía un olor dulce, y ella se volvió humo. Uno de los vecinos escupió la palabra bruja como quien repite un diagnóstico incurable. Alguien más dijo que aquella semana ya faltaban 2 niños en Santiago de las Minas, un poblado del otro lado del cerro. Buscamos a Ana hasta que las linternas agotaron el queroseno. El bosque parecía un organismo de una sola respiración que se reía de nuestros pasos. A la medianoche regresamos al rancho con las manos vacías. Apenas cruzamos la puerta, mi padre despertó furioso, le costó 2 segundos comprender lo que ocurría y 1 para volcar su rabia sobre mi madre. Los vecinos se interpusieron, le gritaron que la culpa era suya, que vendió la cabra por mezquinas monedas y que, borracho, durmió mientras la cosa acechaba. Mi madre sangraba del labio, Eduardo bramaba impotente y la casa olía a sudor rancio y madera vieja, un olor que todavía, 30 años después, me hace nausear. Al tercer amanecer llegó la patrulla municipal con un zapatito de charol y el vestido floreado que Ana usaba la tarde de su cumpleaños. Estaban manchados de un barro rojizo que, según dijeron los agentes, también chorreaba de un peñasco junto al río. No había cuerpo, solo barro y 2 mechones de cabello. Mi madre lanzó un grito que partió al gallinero y se hundió de rodillas con los brazos en cruz. Mi padre se aferró a la botella, no la soltó ni cuando la noticia salió en la radio local, 3 infantes desaparecidos en la región. Eduardo duró 1 semana encerrado. Cuando salió, lo primero que hizo fue clavar un puñal en la mesa y prometer que encontraría el tejido de carne que faltaba. Tenía el rostro macilento, ojeras feroces y 1 bolsa nueva de sal. La noche en que se marchó, desoyó las súplicas de mi madre y dejó tras de sí 1 mosaico de huellas húmedas. Jamás regresó ni siquiera cuando enterramos a nuestros padres años después. Dicen que vive en la frontera, mudo, con los nudillos cubiertos de costras de sal marina. Yo me quedé. Y aprendí a detectar el silbido agrio que antecede a la desgracia. Cada vez que arrecia el viento del potrero y las gallinas se encorvan sobre sus propios picos, cierro las ventanas y esparzo un círculo de ceniza mezclada con sal en la puerta, tal como hacía Eduardo. Algunos se ríen, otros prefieren no escuchar. Aún hoy, los pescadores del Tula encuentran, de vez en cuando, restos de cintas para el cabello atados a manojos de semillas de cilantro, empapados en un nodo negruzco que no huele a agua ni a tierra. Yo sigo allí, rodeada de cabras que ya no pastoreo y de recuerdos que se clavan como espinas de pirul. En mi mesa conservo 1 puñado de granos de sal gruesa. Cuando el viento sopla hacia el este, el aire trae un eco infantil, un murmullo que sisea mi nombre y se disuelve antes de rozar el umbral. Esa voz pesa más que el sueño. Por eso, cada noche cuento los granos de sal con la certeza de que, si alguno falta, el monte volverá a cobrarse lo que todavía le debo. Garra de Feria. Me llamo Adela Reyes y jamás volví a pisar un palenque después de lo que ocurrió en Santa Cruz de la Soledad, un pueblo polvoriento al sur de Guanajuato, durante la feria patronal de 1998. A mis 15 años creía que el corazón de un criadero eran los gallos, pero aquella noche aprendí que la sangre que salpica la arena puede despertar cosas más antiguas que cualquier tradición. Mi padre, Ramiro, llevaba 3 décadas criando aves de combate en nuestro rancho junto al río Laja. Las madrugadas olían a maíz remojado y a leña verde, las tardes sabían a polvo y derrota porque, para que un gallo aprenda a ganar, tiene que perder primero. Nuestros clientes lo sabían y pagaban bien por cada pluma firme. Entre ellos destacaba Rómulo Vargas, un caporal tuerto capaz de empeñar su caballo con tal de ver su nombre coreado en la gradería. En junio de aquel año apareció en la región un forastero. Llegó en 1 camioneta negra sin placas, recorrió en silencio los corrales, tocó el espolón de un gallo pinta y dijo que lo quería todo. Se presentó como León Altamirano. Tenía 1 ojos tan oscuros que parecían absorber la luz, la piel tostada como cuero viejo y la voz baja de quien prefiere no repetir las cosas. Mi padre se disculpó, la mitad de los animales estaban ya vendidos, entre ellos los favoritos de Rómulo. León apretó las mandíbulas, lanzó 1 sonrisa que no le tocó los ojos y aceptó que lo lleváramos con otros criadores. Aquello bastó para que la atmósfera se cargara de electricidad, como si alguien hubiera raspado un cuchillo contra un cable de alta tensión. La feria de Santa Cruz estalló 1 semana después. Columpios que chirriaban, el aroma dulzón del ate hirviendo y la algarabía de los cohetes que abrían la tarde. Las noches, sin embargo, pertenecían al palenque, un ruedo improvisado bajo techo de lámina donde las apuestas cambiaban de mano más rápido que los golpes de un gallo cenizo. Mi padre me dejó sentar en primera fila para aprender de cerca los vericuetos del negocio. Yo fingí entusiasmo, aunque llevaba días con un hormigueo en la nuca, convencida de que los ojos de León se me clavaban en la espalda aun cuando él no estaba. Los primeros combates fueron rutinarios. Rómulo ganó 2 seguidos y perdió 1. Sus carcajadas retumbaban, mezclándose con la música de banda que sonaba en la calle. Entonces apareció León, impecable, traje negro, botas enceradas, una espina de gallo prendida en el sombrero. Se acercó a la mesa de apuestas y dobló la cifra de Rómulo sin parpadear. La mano le temblaba un poco, no de miedo, sino de ansias. Cuando el anunciador dio la señal, los gallos se enredaron en un torbellino de plumas rojas y arena. El de León cayó primero, perforado en el pecho. Yo vi algo en su mirada, un destello ambarino, breve, como un filo que asoma entre costuras. La última pelea de la noche sería entre Centella, orgullo de nuestro corral, y Rey Astado, la bestia insignia de Rómulo. León no tenía ya gallos en el ruedo, pero exigió entrar a la mesa con el dinero que le quedaba. Sus billetes olían a tierra húmeda, un olor raro para un hombre de traje. Apostó el doble, el triple, el cuádruple. Rómulo aceptó, embravecido por la multitud que lo jaleaba. Mi padre me susurró que era mejor retirarnos, nada bueno nace del orgullo picado. Pero quise quedarme. Sentí que la desgracia olía a anís mezclado con estiércol y yo necesitaba cerciorarme de su forma. Centella picoteó primero y abrió una flor negra en el costado de Rey Astado. Cuando el gallo vencedor alzó el cuello, la gradería se desbordó en chillidos. Rómulo pateó la arena de rabia. Y entonces, sin advertencia, León sacó un revólver brillante y disparó al aire. 2 balas reventaron el techo de lámina, una tercera atravesó el cuerpo de Centella que todavía aleteaba. El ruedo se llenó de gritos, mesas volcadas, cubetas de cerveza rodando. León apuntó a los gallos restantes y disparó de nuevo, rebanando plumas, carne y silencio en la misma línea. Cuando el tambor del arma agotó los cartuchos, se agachó para recoger el dinero que brillaba sobre la mesa, como si aquel caos fuera parte de una rutina largamente ensayada. La sangre caliente mezclada con aserrín me pegó en el rostro. Quise correr, pero mis rodillas se anclaron a la tierra. Mi padre me abrazó por la cintura, intentando arrastrarme hacia la salida. No llegamos. Un rugido, sí, rugido, no bramido humano, estalló detrás de nosotros. El techo crujió y algo cayó al ruedo levantando una nube de polvo gris. Lo primero que vi fueron las garras, largas, curvas, negras como obsidiana quemada. Luego el hocico, alargado, repleto de colmillos que goteaban babas espesas. Las orejas eran puntiagudas y las venas latían bajo un pelaje áspero, moteado de manchas oscuras. El monstruo se incorporó y alcanzó la altura de un caballo. Un trozo de luz rebotó en sus ojos y reconocí, con horror líquido, el mismo brillo insondable que había visto en León. La bestia se lanzó sobre Rómulo antes de que éste alzara la escopeta. El zarpazo le abrió el pecho como un costal de granos. La multitud huyó en estampida, pero el ruedo solo tenía 2 salidas y las pasarelas se habían desplomado con la turba. Mi padre me empujó al suelo y cubrió mi cabeza mientras la criatura despedazaba todo lo que encontraba a su alcance. El olor a sangre era tan espeso que llenaba la boca. Cuando por fin la bestia se hartó, soltó un bufido y apoyó sus patas traseras, alzándose sobre la arena. Entonces, para mi verdadero espanto, sonrió, y en esa mueca reconocí la misma comisura ladeada del forastero. Hubo más disparos. Las balas rebotaron en la piel de la criatura como si fuera piedra. Se precipitó hacia la salida abierta con un bramido que anuló los tímpanos, pasó a 1 metro de mí. Cuando giré la cabeza, sus ojos se incrustaron en los míos. Sentí mi voluntad drenarse como agua entre piedras. Observé cómo su silueta se desvanecía en la penumbra de la calle, fundiéndose con la noche sin luna. La búsqueda duró semanas. La prensa habló de un animal escapado de un circo, la policía, de un acto criminal confuso. Pero los ancianos del pueblo tenían otra palabra, nahual. Decían que algunos hombres cambian de piel cuando la avaricia les chorrea por los poros. Yo fingía no oír, pero cada madrugada, mientras curábamos a los gallos sobrevivientes, mi padre esparcía cenizas y ruda en los linderos. Decía que la cosa no regresaría si olía sus propios pecados entre los matorrales. Sin embargo, regresó. La primera señal fueron los rebaños despanzurrados en los potreros vecinos. Luego desaparecieron dos niños que habían salido a cortar tule junto al río. Después, una madrugada, escuchamos un gemido gutural rodeando la cerca, un gemido que olía a rabia revuelta con yodo. Las cabras enloquecieron, los perros se metieron bajo la mesa y se orinaban encima. Mi padre y yo pasamos la noche con las lámparas encendidas y las escopetas en las rodillas. No cruzamos palabra, el silencio era más espeso que el plomo. Al amanecer encontramos las huellas. No eran exactamente de felino, cinco dedos alargados, casi humanos, pero con garras hundidas varios centímetros en la tierra húmeda. Se perdían en dirección al Barranco del Venado, un paraje donde la gente deja ofrendas cuando un familiar se ahorca. Caminamos hasta allí, siguiendo el rastro ladeado. El barranco apestaba a azufre y hueso viejo. Entre la maleza hallamos restos de tela negra y un botón con la inicial L cincelada en plata. Mi padre lo guardó en un pañuelo y me obligó a jurar que olvidaríamos aquella letra. Las noches posteriores no trajeron más ataques, pero tampoco trajeron paz. A veces, mientras alimentaba a los gallos, me parecía ver dos brasas negras brillar entre las pencas de nopal. Entonces recordaba cómo la bestia se detuvo frente a mí y, con una garra ensangrentada, se llevó el dedo al hocico en un gesto reconocible, silencio. Sudaba frío y apretaba el rosario que mi madre me había dejado antes de morir. 4 años pasaron. En 2002, un incendio devoró el corral de León Altamirano en un estado vecino. Los bomberos hallaron allí jaulas retorcidas, huesos de animales desconocidos y un sótano con manchas de sangre coagulada en las paredes. No encontraron cuerpos humanos, solo un sombrero negro con una espina de gallo clavada. Cuando leí la noticia sentí un nudo agrio deslizarse por mi tráquea. Esa misma noche, el viento llevó hasta nuestra casa un rumor de pasos gigantes cruzando el río. Las cabras balaron como si llegara la tormenta. Pero la cerca no se abrió y el amanecer brotó limpio, sin huellas. Hoy, 2 décadas después, el palenque de Santa Cruz es un esqueleto oxidado donde crece maleza. Los turistas lo fotografían sin saber qué sucedió allí. Yo cada tanto conduzco hasta el pueblo para dejar un puñado de espuelas quebradas en la arena, igual que quien deja flores en una tumba anónima. Dicen que el tiempo anestesia. Mienten. Hay noches en que despierto oliendo la mezcla agria de sangre y aserrín y escucho ese rugido que me partió la infancia en dos mitades desiguales, antes y después de reconocer que la piel puede ser una máscara, los ojos de un hombre pueden ser los mismos que arden en la cuenca de un monstruo. Y que el terror verdadero no termina cuando vuelve la luz del día, apenas se agazapa, esperando la próxima apuesta en la que alguien, por orgullo o codicia, decida tentar a la bestia que lleva dentro. Ecos del más allá. Me llamo Enrique Acosta y desde 1974, el año que mordió mi cordura, cargo un zumbido en el oído izquierdo que solo cesa cuando la madrugada sangra sobre los cerros. Tenía 16 años cuando supe que en los pueblos el pasado no muere, se agazapa en las esquinas y devora al que lo nombra. Aquella temporada llegué a San Nicolás del Cobre, una ranchería escondida entre pinos y cañadas en la Sierra de Durango, para ayudar a mi abuelo Bernabé a reparar cercas. Él vivía solo, pegado a un cementerio que guardaba un siglo de cruces, nichos desmoronados y sepulturas sin nombre. El primer atisbo de rareza se manifestó en vísperas de Todos Santos. El aire olía a ocote húmedo y tierra revuelta, la niebla caía con tanta densidad que parecía resbalar por los tejados. El abuelo, mientras liaba un cigarro de hoja gruesa, preguntó si alguna vez me había contado la desgracia de Isela Pinto, la joven cuyo llanto todavía retumba desde 1958. Negué con la cabeza y él sonrió sin alegría. Dijo que ninguna otra historia me obligaría a mantener los ojos abiertos tanto tiempo. Tenía razón. Isela era hija única de doña Silvestra, viuda bien acomodada gracias a unas huertas de membrillo que manaban oro cuando las lluvias eran benevolentes. En el verano del 58 la mujer anunció boda con Guillermo Musquiz, forastero 20 años menor que ella, negociante de mezcal que llegó con botas relucientes y promesas de modernizar el pueblo. Los feligreses cuchichearon, pero nadie osó contrariar los deseos de la viuda. Isela aceptó la unión con un silencio de granito. Tras la ceremonia, la muchacha se volvió sombra, evitaba plazuelas, cortaba camino entre las pencas y, en los oficios religiosos, se arrodillaba en fila aparte. 3 meses bastaron para que el run-run de los parroquianos sirviera. Decían que Guillermo rondaba la recámara ecuestre de la hijastra cuando la madre dormía, que los vieron salir juntos rumbo al arroyo y regresar con la ropa revuelta de espinas. Nada se probó, porque en esos parajes el pudor se calla a balazos o se entierra con oraciones. La explosión de horror sucedió en la madrugada del 27 de octubre. Un alarido femenil desgarró el valle, luego otro, más breve, luego un gruñido que no pudo ser humano ni animal. El sereno, don Arcadio, corrió a la casa de la viuda. Lo recibió una escena que ennegreció su cabello en cuestión de horas. Doña Silvestra colgaba de una viga, la lengua violeta como morcilla, y Isela yacía boca arriba sobre el comedor con un golpe hundido en la sien, sangre apelmazada en el cabello y un abultamiento evidente bajo el camisón. Guillermo brillaba por su ausencia. Los parroquianos rastrearon al mezcalero sin éxito, solo hallaron, semanas después, un hoyo fresco en el potrero donde solía pastar el único caballo del difunto marido. Bajo 30 centímetros de arcilla apareció un cuerpo descarnado hasta las costillas, la cal apagó cualquier rasgo identificable. Al no mediar pruebas, el asunto se cerró con aspavientos de rezos y condenas. El cura, para sofocar el escándalo, sepultó a madre e hija en una misma fosa, a un costado de la tapia oriental, sin misa mayor ni campanada. Fue entonces cuando ocurrió lo indecible. Apenas una semana después del entierro, los perros empezaron a lanzar aullidos que hacían vibrar los cristales. Cada tercer amanecer, una figura femenina vestida con harapos grisáceos emergía desde la brecha del camposanto y avanzaba hacia la iglesia. Su rostro se veía corroído, la boca abierta en un gemido mudo, entre los retazos de su vestido se adivinaba la hinchazón de un vientre que jamás pariría. Atrás de ella reptaban 2 siluetas bajas, delgadas, de brazos demasiado largos, que arañaban la espalda llagada de la mujer y le empujaban la nuca para que siguiera su ruta. En la puerta del templo la aparición se disipaba como humo. El viacrucis espectral se repetía la noche previa al Día de Muertos, al aniversario de la boda y, sobre todo, al último cuarto menguante antes de las lluvias. El sereno Arcadio fue el primero en mirarla de frente. Lo encontraron tirado frente al atrio, con la piel ceniza y los ojos volteados, deliraba palabras sueltas, y Isela, los hijos, uñas. Murió 3 días más tarde, arrugado como hoja quemada. Otros testigos perdieron cabello, cordura o ambas cosas. Los viejos decían que la muchacha estaba condenada a revivir los últimos pasos entre su tumba y la iglesia, implorando un bautizo que nunca recibirían las criaturas que la hostigaban. Hasta aquí la versión del abuelo, y confieso que me estrujó el alma, pero la consideré folclor de fogón. Me equivoqué. Esa misma noche me costó conciliar el sueño, las chicharras guardaron silencio, la lumbre del quinqué osciló con un soplo invisible. A la 1:27, según el reloj de pared, los perros del vecino soltaron un gemido que no parecía canino. El abuelo dormía a pierna suelta, inmune al estrépito que hervía tras las tablas. Yo, atenazado por una mezcla adictiva de temor y curiosidad, empuñé la linterna y me aventuré fuera. La neblina lamía los matorrales y engullía la cerca. El camino hacia la iglesia era una vena desierta entre bayonetas de mezquite. Entonces los escuché, primero un sollozo ronco, luego el arañazo de uñas contra piedra, luego el jadeo opresivo de alguien que arrastra costales llenos de arena. La linterna murió a medio destello, devorada por un frío que la batería nunca había conocido. Un resplandor mortecino creció entre las cruces, era como si la luna se hubiese agrietado y sangrara un brillo enfermizo. Vi la figura. No caminaba, avanzaba con estremecimientos espasmódicos, como marioneta colgada de hilos tensos. El vientre hinchado parecía a punto de rasgar el tejido putrefacto, la piel del rostro colgaba en láminas, dejando asomar los molares. Detrás gateaban 2 sombras infantiles, estiradas como alambre, sin facciones discernibles excepto ojos redondos y renegridos. Con cada zarpazo le arrancaban jirones que no sangraban, solo se desprendían como ceniza húmeda. La lógica me ordenó huir, pero las rodillas se clavaron solas en el polvo. Un hedor a membrillo fermentado me invadió los pulmones. La mujer alzó la cara, no tenía párpados, en las órbitas palpitaban gusanos de luz azul. Sus labios cuarteados formaron un sonido que no cruzó el aire, pero mi mente lo oyó nítido, perdón. Los espectros niños giraron hacia mí, sus cráneos alargados crujieron, sus uñas rasparon la tierra y, por un instante que se me antojó eterno, sentí que la sombra del campanario me caía encima. Una campanada inexistente quebró la alucinación. La procesión espectral prosiguió su marcha hacia el atrio. Cuando el primer pie descalzo pisó la losa del templo, las campanas reales, oxidadas hacía años, repicaron con furia. El trío se disolvió en un latido, niebla, olor rancio, eco. La linterna volvió a encenderse como si nada. Corrí a la casa del abuelo, temblé hasta el amanecer. Desperté con fiebre y el zumbido que aún vibra en mi oreja. El abuelo escuchó mi relato sin parpadear, agarrado al rosario como náufrago a tabla. Murmuró que la culpa de Isela se había embravecido con la mía, los muertos huelen la incredulidad y la devoran para hacerse más densos. Sugirió visitar al padre Mateo, sucesor del cura que enterró la tragedia, para preguntar por un rito de apaciguamiento. El sacerdote, un anciano de manos traslúcidas, negó con pesar, el pecado que ata a Isela es triple: incesto, matricidio, suicidio, y solo el agua bendita sembrada de madrugada en toda la ruta podía, tal vez, concederle un respiro. Pero quien la riegue, dijo, debe hacerlo a solas y con su propia fe, de lo contrario el mal se pegará como garrapata. Acepté más por arrogancia juvenil que por piedad. A las 3 en punto del 1 de noviembre, provisto de un balde, inicié la aspersión desde la tapia oriental. Cada salpicadura hervía en la tierra, dejando un aroma a ozono. Cuando alcancé la cuarta cruz, una ráfaga me quitó el sombrero. Levanté la vista, los niños espectrales emergían detrás de una lápida, más corpóreos que la vez anterior, las uñas ahora huesudas, sanguinolentas. Al unísono alzaron un chillido agudo, la tierra tembló bajo mis botas. Arrojé el cubo entero y retrocedí. El agua cayó sobre ellos sin tocarles, se estrelló en una barrera invisible y regresó a mí convertida en granizo hirviente que me quemó el antebrazo. Grité. El abuelo apareció corriendo, blandiendo una cruz de ocote. Las sombras se replegaron hacia la grieta de la cual parecían haber salido. La figura materna no se presentó aquella noche, quizá los sirvientes impidieron su marcha. Volvimos al sacerdote, concluyó que mientras el feto nonato de Isela no recibiera sepultura bendita, ella y sus retoños permanecerían en bucle, castigados a rozar la redención sin alcanzarla. Ordenó exhumar los restos y separar el pequeño esqueleto que tal vez aún yacía en el vientre. Las autoridades se negaron, temían remover un escándalo que ya ni los ancianos recordaban. El abuelo, con la terquedad de los justos, intentó reunir firmas, la gente evitaba su mirada. Comprendí entonces que el terror no era el espectro, sino la indiferencia que lo alimentaba. El pueblo toleraba los gritos porque el espanto, a fin de cuentas, era tradición. Fue ahí cuando decidí marcharme. Pero la noche anterior a mi partida el fenómeno se repitió, más cercano, más tangible. Los aullidos despertaron a todo San Nicolás. Varios vecinos vieron la comitiva pasar frente a sus portones, uno sufrió ataque al corazón al asomarse y hallar la cara descarnada pegada al cristal. Esa misma semana, corrió el rumor de que la silueta grande mostraba nueva lesión, un tajo que iba del ombligo a la garganta, como si los niños hubieran empezado a hurgar en busca de sí mismos. Dejé la sierra con 39 de fiebre y un pitido que todavía resuena en cada silencio. El abuelo murió 2 inviernos después, hallaron su cuerpo recostado en la tapia oriental, un rosario roto entre los dedos y una pequeña cruz infantil tallada en la palma. Nadie puede explicar por qué la procesión espectral cesó durante 7 años y volvió justo el día de su entierro. He vuelto solo una vez, para colocar flores. La capilla lucía agrietada, la ruta entre el cementerio y la iglesia, cubierta de maleza. Aún así, cuando el sol cayó, Los perros se encogieron sobre sí y el zumbido de mi oído se transformó en un lamento conocido. Partí antes de escuchar la campanada que no existe. Ahora, cuando alguien me pregunta por el origen de mi sordera parcial, miento, culpo a disparos de cacería o a maquinaria sin protección. La verdad es otra, el sonido que me faltó se lo tragó una súplica que no alcanzó la puerta del templo. Todavía vibra en algún rincón de la sierra, donde una madre, una hija y dos vidas que nunca nacieron caminan en círculo bajo una luna que no consuela. Si alguna vez visitas San Nicolás del Cobre y oye que la medianoche trae olor a membrillo podrido, corra. Porque hay historias que, aunque parezcan dormir bajo tierra, siguen contando los pasos que les restan para alcanzar la absolución. Y cada incrédulo que llega les regala más tiempo para caminar. La ofrenda. Me llamo Rosa Moreno y en mis 42 años nunca he dejado de temerle al eco del cementerio de San Jacinto de las Palmas, un caserío enclavado en la Mixteca oaxaqueña. Allí nací en 1987, cuando el monte todavía reverberaba con los viejos tambores de los abuelos y las sequías desnudaban lomas enteras, sacando a la vista cimientos de casas abandonadas que nadie recordaba. Las viviendas quedaban separadas por patios polvosos, la iglesia, pintada con cal desportillada, se veía pequeña entre maizales amarronados, pero el camposanto, casi tan antiguo como la fundación del pueblo, se extendía como una lengua gris que lamía el borde del llano. Mi padre, Miguel, era el sepulturero. Lo vi cavar tumbas desde que tuve fuerza para cargar agua. Decía que la tierra guarda algo más que hueso y que quien la perturba debe saldar cuentas tarde o temprano. Los muertos venían de comunidades vecinas, viejos mineros de Tezoatlán, parteras de Vista Hermosa, niños de Santa Teresa que sucumbían a diarreas veraniegas. Era un cementerio hambriento y, a la vez, agradecido cuando se le ofrecían velas de cebo y ramos de flor de muerto en noviembre. Entre los que frecuentaban el camposanto estaba Silvano Ordóñez, mi primo segundo, 7 años mayor que yo. Su fama de mujeriego iba de feria en feria, pero lo que de veras lo distinguía era su pereza, odiaba sembrar, odiaba ordeñar, odiaba cualquier cosa que no fuera charlar en la cantina. Un atardecer, mientras ayudaba a mi padre a limpiar lápidas, escuché a Silvano conversar con doña Hilaria, una anciana encorvada que vendía hierbas medicinales. La mujer le aseguró que las bocas bajo el suelo oyen y que conceden favores a cambio de oraciones, agua fresca y luz. Silvano, con la codicia chispeándole en los ojos, pidió detalles. La anciana le recalcó que todo pacto exige pago puntual. Él sonrió como quien aprieta en la mano un gallo recién atrapado. No tardó en poner a prueba las instrucciones. Aquella misma medianoche, me asomé desde la tapia, vi la silueta de Silvano deslizarse entre tumbas, escoger un nicho descascarado y murmurar palabras que el viento dispersó antes de llegarme. Encendió 4 cirios de cera negra, vertió aguardiente sobre la tierra y abrió un cuaderno donde, imagino, enumeró lo que anhelaba: terreno fértil, ganado, la mano de Ángela, la joven más codiciada de San Jacinto. De vuelta en casa, mi padre se santiguó al notar el resplandor extraño tras los cipreses, pero no intervino, dijo que cada quien cava su propia zanja. Los meses siguientes fueron el reverso de una maldición. La milpa de Silvano se puso verde aún sin lluvias, sus 2 vacas flacas parieron terneros robustos y, contra todo pronóstico, Ángela aceptó casarse con él. Las bodegas de su choza se llenaron de costales de maíz y, en los bailes, la gente lo miraba con mezcla de envidia y recelo. Yo, ya adolescente, advertí un detalle inquietante: el cementerio amanecía cada lunes con cirios derretidos y charcos de agua turbia, pero los jueves el polvo cubría todo como si hubiera pasado un mes. Silvano cumplía, al principio. La disciplina se resquebrajó cuando los arroces prosperaron sin necesidad de su presencia. Comenzó a olvidar las velas, a escatimar el agua, a recitar las oraciones a medias. Doña Hilaria murió en agosto de 2002, su entierro congregó a medio distrito, salvo a Silvano, que alegó fiebre. Yo acompañé a mi padre durante la sepultura. Mientras caía la última palada, un viento gélido se abatió sobre los cipreses. Las ramas crujieron como si algo se elevara desde la fosa recién sellada, el murmullo tenía timbre de lamento y de reproche. Mi padre soltó la pala, me apretó el brazo y susurró, «Los acreedores despiertan». Aquella noche, llegamos a casa antes de que el crepúsculo se apagara. Sin embargo, los perros empezaron a aullar hacia el camino de piedra que llevaba a la parcela de Silvano. Mi padre tomó su lámpara de petróleo y, pese a mi súplica, me ordenó quedarme. Lo desobedecí, lo seguí a distancia. La puerta del primo estaba abierta, dentro reinaba un olor a sudor frío y vela extinguida. Silvano yacía arrodillado, empapado en sudor, balbuceando el Padre Nuestro. Frente a él, flotaba una neblina densa que asumía la forma de un torso huesudo. En el cráneo faltaba la quijada, pero las cuencas vacías parecían relucir con la lumbre interior de la rabia. No hubo diálogo, solo un siseo grave, igual al silbido que hace el viento al colarse por una caracola. El espectro alzó un brazo inexistente y señaló hacia el cementerio. Silvano se cubrió la cara y gimió, mi padre, con voz ronca, le recordó la obligación, cumple lo pactado. El espectro se desvaneció como humo aspirado por la noche. Silvano cayó sobre el suelo de tierra y empezó a convulsionar como si cientos de agujas le punzaran la carne. Lo cuidamos hasta el amanecer, la fiebre le devoraba el aliento, pero ninguna medicina de hierbas la abatía. Al tercer día, cuando los gallos apenas clareaban, Silvano se levantó tambaleante y salió rumbo al río. Regresó con la mula cargada de piedras planas de cantera roja. Durante semanas, bajo un sol que partía las piedras, trazó un muro bajo que rodeó todo el camposanto. Después levantó una capillita de adobe encalado y puso dentro un nicho para veladoras de cebo. Cada tarde, antes de que el cerro tragara los últimos rayos, llevaba una jícara con agua fresca y encendía dos cirios. Nunca volvió a prosperar como antes, pero tampoco le faltó qué comer. Decía que la abundancia reclamada había sido saldada con trabajo forzado y que ahora estaba a mano con los de abajo. Pasó el tiempo. Doña Hilaria y Silvano llevan décadas bajo el mismo techo de tierra, muy juntos en la zona vieja del cementerio. Cada día de muertos, yo, que heredé la chamba de mi padre, enciendo una veladora en la capilla. No pido nada, solo murmuro, para tu descanso, compadre. Algunas personas dejan botellas de mezcal o peticiones escritas, pero el líquido suele amanecer derramado y el papel húmedo, ilegible. Dicen que las almas solo reconocen la voz de quien aceptó el pacto y pagó. Quien intente colarse por la rendija recibirá, a lo sumo, el silbido helado que flota entre las lápidas cuando el sol se esconde. A veces turistas curiosos me preguntan si lo que cuento es cierto. Los llevo a la capilla, bajo los fresnos centenarios. Al cruzar el umbral, el aire cambia, huele a cera vieja y a maíz fermentado. Basta fijar la mirada en la lámpara de petróleo, que arde, famélica, aunque nadie la reponga, para entender que allí el tiempo se encorva. He visto a forasteros salir pálidos, con los ojos vidriosos, como si hubieran escuchado un regaño con voces superpuestas. En cuanto se alejan unos metros, el viento vuelve a ser viento y las chicharras rompen de nuevo el silencio. No pretendo convertir en leyenda lo que fue advertencia. La enseñanza de Silvano es sencilla, el cementerio oye, concede y cobra. No importa si uno ofrece padrenuestros o promesas de piedra, la cuenta siempre llega. En las noches sin luna, cuando el polvo del llano se mete en la garganta y las hojas del mango golpean las tejas como nudillos, cierro los postigos y escucho. Si el silencio es demasiado puro, sé que algo se mueve donde mis ojos no llegan. Entonces prendo una veladora, la coloco en la ventana y rezo sin pedir, solo agradezco. La llama late azulada un instante, parece dudar y, por fin, se afirma. Esa es mi confirmación de que, por esa noche, sigo del lado correcto de la tierra. Porque un pueblo se mide por las historias que calla, y San Jacinto de las Palmas guarda su secreto bajo capas de polvo y calorías. El viento puede desgajar techos y las lluvias quitar la costra del llano, pero la capilla de Silvano permanecerá mientras queden manos que la alimenten con luz. Yo me iré algún día, pero mi hija ya aprendió a reconocer cuando la hierba se inclina hacia el panteón sin que sople brisa, sabe que es la señal de que los durmientes se han puesto de pie para reclamar su cuota de sombra. Cuando eso ocurra, la vela deberá estar encendida antes de que el gallo cante dos veces. Si titubea, la noche avanzará sin resistencia y el llano entero despertará dentro de un sueño que no admite regreso. Por eso, mientras me queden fósforos y pulso para prenderlos, pondré mi ofrenda cada anochecer. No lo hago por devoción ni por miedo, o tal vez sí, sino porque entendí que en este pueblo nadie descansa de verdad. Los vivos cargamos con los muertos, y los muertos, con nuestra voz. Y hay voces que, si alguna vez quedan a oscuras, muerden. El sepulto. No he vuelto a dormir con la misma calma desde aquella tarde de 1998 en San Miguel del Mezquite, un rancho polvoriento al sur de Durango donde el calor y el silencio parecían ahogar cualquier intento de fe. Mi nombre es Mauro Castillo, tenía 27 años y acababa de llegar como maestro rural, convencido de que la tranquilidad del campo me curaría la ansiedad que traía de la ciudad. Pronto descubrí que la verdadera inquietud no nace del bullicio, sino de lo que se esconde en las grietas del mundo. San Miguel, entonces, era un puñado de casas de adobe dispersas alrededor de una capilla desvencijada. El agua escaseaba ahí, cuando el arroyo que surte al mezquite crecía con las tormentas de verano, arrastraba lodo y animales muertos. Las mujeres caminaban hasta allí para lavar, los hombres, para llenar cántaros. A los forasteros nos advirtieron que no nos acercáramos si el cauce rugía, pero, recién llegado, yo no tenía ropa que planchar ni ánforas que llenar. La señora Rosa, una viuda que me rentaba un cuarto, mencionó que poseía una casa abandonada en el Lomerío, a medio kilómetro de la escuela. Allá hay un lavadero, maestro. Si prefiere, suba y lave su ropa con agua de pozo, limpia y fresca. Agradecí el gesto. Después de la jornada escolar cargué mi morral con camisas sudadas y seguí el sendero serpenteante entre mezquites. Era media tarde y el sol, aún pesado, pintaba sombras largas sobre la tierra cuarteada. La casa lucía sólida pese al abandono, muros anchos, tejas de barro, una sola ventana de madera astillada que daba directo al lavadero. Empujé la puerta, un rechinido seco retumbó en el interior hueco. Aún así, la penumbra resultaba menos sofocante que el aire de afuera. Llené el piloncillo con agua de un barril cubierto y me dispuse a tallar. A los pocos minutos me llegó un hedor agrio, como carne rancia olvidada al sol. Pensé que quizá un mapache se había colado y muerto bajo el techo, me cubrí la nariz con la manga y seguí tallando entre chorros de jabón. Al alzar la vista hacia la ventana vi, dentro de la sala oscura, una figura quieta. Era la silueta de un hombre de traje antiguo, la piel blanquecina en la penumbra y, lo que me paralizó, pequeños tapones de algodón sobresaliendo de nariz y oídos. Cerré los párpados y los froté con los dedos enjabonados, convencido de que el reflejo del atardecer me gastaba una mala broma. Si aquello era un difunto, debía de ser un recuerdo estampado en mi imaginación por las historias de velorios que los abuelos repiten. Respiré hondo, pero el olor empeoró, penetrante, dulce y podrido al mismo tiempo. Cuando volví a mirar, la figura estaba ya junto al alféizar, a escasos centímetros del lavadero. Vi con claridad el rostro marmóreo, los labios color ceniza hundidos en una mueca ajena a la vida. El corazón me retumbó en los oídos, tiré el jabón y salí corriendo, dejando la ropa flotando en el agua gris. El chiflido del viento me persiguió hasta el camino, como un lamento contenido entre los mezquites. Esa noche no conté a nadie lo sucedido. Sentado en la cama, intenté razonar, tal vez un vecino entró sin que yo lo notara y quiso asustar al forastero. Sin embargo, el detalle de los algodones, que solo se colocan a los muertos, socavaba cualquier explicación lógica. Dormité con la lámpara encendida, sobresaltándome cada vez que los perros aullaban en la calle. Pasaron semanas. En el rancho decían que la vieja casa pertenecía a la familia de Rosa desde la Revolución, pero nadie vivía allí porque un antepasado, don Silvestre, había fallecido en la sala hacía décadas, velado en el mismo lugar donde la gente juraba ver luces extrañas. Yo rehuía el tema y volvía al arroyo para lavar, aun cuando los charcos de fango me salpicaran las piernas. La imagen del cadáver pegado al alféizar me seguía como sombra. A fines de noviembre, la viuda me ofreció comprar la casa a plazos. Decía que necesitaba dinero para marcharse con parientes a la capital. El precio era apenas simbólico, paredes sólidas, terreno propio y la promesa de un pozo que nunca se secaba. A pesar de las pesadillas que me acosaban, la idea de tener mi propio techo me tentó. Firmamos un papel simple ante el comisario y la propiedad pasó a mi nombre. Bastó cruzar la puerta con aquella llave oxidada para que regresara el hedor, aunque más sutil, como si respirara bajo el polvo. Me armé de valor, abrí todas las ventanas y dejé entrar la luz áspera de mediodía. Durante las siguientes semanas pinté muros, cambié tejas y barnicé puertas. Cada noche, sin embargo, un murmullo parecía deslizarse por los pasillos. Me repetía que era el viento, que la soledad provoca alucinaciones auditivas. Colocaba libros y macetas junto a la pared donde había visto al difunto, como si bastaran para contener algo más denso. Poco antes de Navidad sufrí un sueño vívido. Caminaba por mi sala y hallaba a un hombre alto, con sombrero de ala ancha y el rostro cubierto de tierra húmeda. Me hablaba sin abrir la boca: "No quiero lastimarte, solo avisa que detrás de ese muro descansa lo mío". Señalaba la misma pared junto a la ventana. Desperté sobresaltado, con la garganta seca, la casa entera crujía en la madrugada. Un aire helado escapaba por las rendijas. A la mañana siguiente descubrí un hilo de yeso agrietado en la zona que el visitante señalaba en el sueño. El color era más oscuro, como si hubiese absorbido humedad desde dentro. Recordé las viejas historias de entierros clandestinos en tiempos de bandolerismo, tesoros, osarios, víctimas de fiebre española. Decidí no derribar nada, pero la curiosidad ardía. Compré una barra y un martillo, los guardé en un rincón y pospuse el impulso, como quien oculta una carta peligrosa en el cajón, prometiéndose olvidarla. La vida cotidiana siguió con normalidad aparente: clases, misa de domingo, tertulias en la plaza mientras la banda tocaba corridos. Sin embargo, mi sueño ligero detectaba pasos suaves en la sala, un golpe débil contra la pared me despertaba puntualmente a las 3, el aire adquiría la misma peste dulzona que en el lavadero, solo por segundos, suficiente para que el estómago se revolviera. La salud empezó a mermar: ojeras marcadas, palidez y una jaqueca que latía desde la nuca hasta las sienes. Una tarde gris, cuando el viento arremolinaba polvo y hojarasca, el pozo se vació de golpe. Saqué el cubo y solo subió barro espeso. Bajé la vela para inspeccionar, el agua estaba fresca más abajo, pero flotaba una película aceitosa con motas ambarinas. Ese olor, el mismo que me había perseguido, emanaba de la profundidad. Comprendí que la casa entera sangraba desde dentro. El 1 de febrero, extenuado, tomé la barra y golpeé la pared. El yeso cedió rápido, como si hubiera perdido voluntad. Bajo la capa salió a la vista adobe viejo, agrietado por la humedad. 3 golpes más y se abrió un hueco, un aire frío golpeó mi cara con un tufo insoportable. Iluminé con una linterna un espacio hueco entre muros, de apenas medio metro de ancho. Dentro había huesos revueltos, telas desgastadas, un sombrero de ala ancha y, sobre todo, un cofre pequeño, de hierro oxidado. Sentí la lengua áspera, el pulso disparado. El eco de un gemido se deslizó desde la sala como brisa helada. Con manos temblorosas limpié el cofre, la tapa estaba asegurada con un candado corroído que se dio al primer martillazo. Dentro, monedas de plata ennegrecidas, una fotografía sepia de un hombre, traje oscuro, ojos firmes y, junto a la imagen, un fajo de papeles en espiral, ilegibles por la humedad salvo una frase garabateada en tinta desteñida: "Que mi cuerpo guarde mi fortuna y mi casa guarde mi respiro". Sentí que la habitación giraba. Al levantar la linterna hacia la abertura vi, pegado a la pared opuesta, un rostro blanco, los algodones saliendo de su nariz, su boca se curvó apenas, como quien reclama algo que es suyo. Retrocedí tropezando con escombros, la linterna cayó y se apagó. En la oscuridad escuché un golpe seco, luego otro, como si un peso se dejara caer al suelo de la cavidad. Salí a tientas, corrí hacia la puerta sin mirar atrás. El aire del crepúsculo parecía más vivo, las cigarras rugían en coro macabro. No dormí en la casa esa noche, después de horas vagando por el pueblo, amanecí sentado en la banca de la plaza. Conté lo ocurrido al párroco y al comisario. 2 hombres fueron conmigo a inspeccionar, encontraron el muro rasgado, pero dentro solo había tierra suelta y el cofre vacío a mis pies. Ningún hueso, ningún cadáver. Juré que los había visto, que el rostro del hombre seguía grabado en mi mente con precisión quirúrgica. Me miraron con lástima, achacándolo al estrés. Abandoné San Miguel del Mezquite al día siguiente. Vendí la casa por la mitad de lo que me costó. El comprador, un comerciante de ganado, no quiso escuchar historias. A veces imagino su sorpresa cuando descubre el hueco en la pared o cuando el pozo exhale aquel aroma inconfundible. Escribo esto en un cuarto de pensión en Zacatecas, muchos años después, y el hedor aún me ronda. Llega en oleadas breves, sobre todo cuando la madrugada se hace más espesa. Entonces cierro los ojos y lo veo de nuevo, los algodones blancos, la piel ceniza, la mueca apenas dibujada. Sé que no descansará hasta recuperar lo que le arrebaté al quebrar ese muro. Sé, también, que un día volveré a olerlo y comprenderé que el susurro sepulto viene a reclamarme. Garras de medianoche. Tiendo a mentir cuando alguien me pregunta por qué detesto los techos de lámina, digo que el ruido me quita el sueño. La verdad nació en 1997, cuando yo tenía 17 años y vivía con mi hermana Clara en un rancho casi fantasma llamado El Mezquite, en los llanos de Zacatecas. La carretera estatal quedaba a 3 kilómetros y el primer vecino estaba a 500 metros, lo bastante lejos para que cualquier grito muriera antes de llegar a otra puerta. A nosotros nos pareció un buen refugio tras la muerte de nuestros padres, pero bastó una temporada de cosecha para que la soledad revelara su peor cara. La casa era de adobe encalado, el baño, un diminuto cobertizo de madera detrás del corral. Desde niñas, mi madre y mi abuela repetían la misma regla: después de la última gallina, nadie sale. Clara la respetaba, yo creía que los temores de las mujeres mayores servían para mantener a los niños a raya. Hasta que la noche del 13 de septiembre mi estómago me traicionó. Habíamos cenado frijoles recalentados con chile seco, me despertó un retortijón que no admitía espera. Tomé la lámpara de gasolina y salí al patio. El aire olía a tierra mojada por llovizna reciente y el brillo lechoso de la luna apenas alcanzaba a manchar los charcos. Dentro del baño la vela se apagó con el roce de mi codo, así que regresé en completa oscuridad, alumbrado solo por la lámpara que pendía de mi mano. Fue entonces cuando el silencio se hizo pesado. Ni grillos ni viento, solo un zumbido leve, como si algo agitara el aire desde arriba. Alcé la vista. Sobre el techo, al borde de la bajante, había una silueta encorvada. No distinguí su forma exacta, apenas la curva de un lomo con mechones ásperos y dos extremidades dobladas al revés, como navajas de hierro viejo. La lámpara tembló, la luz saltó contra las láminas, y la figura retrocedió un paso extraño, casi un brinco. Yo corrí al interior, cerré el postigo y me quedé pegado a la puerta, sudando hielo. No desperté a Clara. Fingí que había sido una sombra. Sin embargo, la noche siguiente empezó el calvario. A las 2 de la mañana escuché un clomp, y luego otro, espaciados. Parecía que algo pesado caminaba de un extremo al otro del tejado. Las pisadas terminaban encima de la habitación que compartíamos, el sonido, media suela, media pezuña, rebotaba en la madera del cielo raso. Clara abrió los ojos y me miró. No hablamos. Solo nos cubrimos con la cobija, como si eso impidiera que nos viera desde arriba. Al tercer día los animales reaccionaron. Las gallinas se negaban a subir al palo para dormir. El guajolote más viejo se quedó en el corral con las alas abiertas, mirando el techo, hasta que amaneció tieso, muerto de algo que no era frío. Encontramos huellas en el enjarre, cuatro hendiduras largas, paralelas, delgadas como las zarpas de un gallo, pero hundidas en el barro seco con la fuerza de un pico. Seguí creyendo que podía haber un mapache rabioso, un perro grande. Necesitaba creerlo para dormir. Por la tarde fui al pueblo a buscar al herrero. Le encargué dos puntas de hierro y una vara. Dije que iría a matar un tlacuache que se comía mis aves. El hombre me miró raro, pero aceptó. Al caer la noche clavé las puntas en un palo de mezquite y dejé la lámpara y un machete a los pies de la cama. Con los ojos abiertos, aguardé el clon. Cuando llegó, sentí como el colchón vibraba. Clara apretó mi antebrazo, yo me deshice de su mano, agarré el improvisado lanzón y salí al patio descalzo. La luna estaba casi llena. El techo resplandecía como piel húmeda. Al principio no vi nada, solo el chisporroteo del quinqué que colgué en la hornilla exterior. Entonces un chorro oscuro cayó desde arriba y manchó la loseta, un líquido espeso que olía a sangre de res vieja. Levanté la lámpara. Algo se incorporó junto a la chimenea. Era más alto que un perro, más bajo que una cabra, pero con una columna que terminaba en una cola pelada. Tenía los brazos pegados al tronco y las patagarras se enganchaban a la lámina como garfios. No había ojos visibles, apenas dos hundimientos húmedos donde debía ir la vista y un hocico corto latiendo, cubierto de plumas ennegrecidas que parecían moho. Sentí la vara vibrar entre mis dedos. Me acerqué un paso, la cosa dio un respingo. El metal chocó contra un hueso y un chasquido me recordó el crujir de un costillar al romperse. La criatura chilló, un sonido agudo que se perdió en los llanos. Saltó, planeó sobre mí y cayó detrás del gallinero. Oí a las gallinas escandalizarse. Corrí por el machete, pero al volver solo vi polvo. Seguí el rastro de sangre, coágulos espumosos que relucían como brea bajo la luz. Me llevó al antiguo pozo, tapado desde que el agua se contaminó con arsénico. La tapa de madera estaba corrida. El hedor a óxido me revolvió el estómago. Volví con Clara al amanecer. No había dormido. Ella me estaba esperando frente a la estufa, con la piel gris de miedo. Quise darle una explicación, pero se me trabó la lengua. En vez de hablar, subí al techo a inspeccionar. Había plumas pegadas con sangre, mechones de un pelaje café y un agujero donde las láminas se habían doblado hacia adentro, como si algo hubiese caído desde el cielo. Las noches siguientes la bestia cambió su rutina. Ya no se paseaba, se quedaba inmóvil, respirando. Era peor, porque ese silencio tenso obligaba a mis nervios a imaginar su postura, la vibración de sus patas sosteniéndose en equilibrio, el latido que empujaba esa sangre casi negra. Clara rezaba apretando un rosario. Yo, que nunca tuve mucha fe, cargaba el machete y el lanzón todo el tiempo. Ninguno de los dos hablaba de huir, la cosecha estaba a medio prender y un préstamo nos ataba a la tierra. El 19 de septiembre, a las 3:15, la criatura dio un paso en falso. Escuché un rechinido de lámina y luego un golpe sordo en el suelo. El gemido que soltó fue tan grave que pensé en un toro herido. Salí al patio. El quinqué se había apagado. La única claridad venía de Venus asomada en el oriente. Guiado por el gemido, llegué al corral. El animal estaba atrapado en la trampa para coyotes que usábamos en la siembra, un lazo de alambre sujeto a una estaca. Se retorcía, pero el alambre le había cortado la pata trasera, esa pata con escamas de guajolote. El hueso blanco brillaba. Se revolcaba levantando polvo y estiércol, y cada vuelta mostraba partes nuevas, pelaje ralo en el lomo, costillas marcadas, plumas erizadas en la nuca, y un vientre lampiño que palpitaba como un fuelle. No tuve misericordia. Hundí la punta de hierro en su pecho, justo donde imaginé un corazón. El cuerpo se arqueó, expulsó un chorro caliente que me empapó la camisa, y luego quedó inerte. Un crujido acompañó el último espasmo. La pata restante se soltó de la trampa, el animal quedó tendido boca arriba, la lengua bífida colgando. Allí, bajo la débil luz del amanecer, medí mi terror con detalle. El hocico era de perro, pero más corto, y los dientes salían como astillas fuera de la encía. Las garras delanteras eran manos atrofiadas con membranas delgadas, casi transparentes, que unían los dedos como alas de murciélago. El torso parecía de un mono famélico, y en lugar de costillas había placas óseas superpuestas. Debajo de la piel latían sacos llenos de aire, hinchándose y desinflándose en una mueca post-mortem. Sin embargo, lo que más me aterró fueron los ojos, no tenían globo ni iris, solo huecos profundos, oscuros, donde un brillo interior se apagaba lentamente, como una brasa hundiéndose en ceniza. Arrastré el cuerpo hasta el pozo contaminado. Lo empujé dentro y eché cal encima. Clara me observaba desde la puerta con un candil, las piernas temblándole. Cuando la madera volvió a cubrir la boca del pozo, el rancho se quedó extrañamente callado, como si toda ave, insecto y alimaña hubiese entendido que algo perverso había sido devuelto a la tierra. Dormimos con los párpados abiertos hasta que salió el sol. Por la tarde cargamos lo necesario en la camioneta destartalada de mi padre y nos marchamos hacia Fresnillo. Vendimos la cosecha a un verde, pagamos la deuda y nunca volvimos. A veces Clara me escribe desde Ensenada, sueña con pasos sobre su techo, incluso bajo lluvia. Yo renté un cuarto en un barrio ruidoso de Ciudad Juárez, el bullicio me sirve de escudo, pero aún despierto a las 3:15, oyendo el clomp imaginario. Hace un mes recibí la noticia de que en el mezquite ya no vive nadie. Las maquiladoras compraron la tierra. Por simple masoquismo conduje hasta el rancho, atravesé los campos secos y encontré la casa convertida en ruinas. El pozo estaba abierto, la tapa había desaparecido. Me asomé, cubriéndome la nariz. No vi huesos ni pellejos, solo un túnel húmedo, infinito, que parecía respirar con el viento. Alrededor del brocal había marcas recientes, 4 hendiduras largas, paralelas, hundidas en la costra de calorías. Me marché antes de que oscureciera. En la carretera, el retrovisor mostró algo encaramado a la caja de la camioneta, una mancha que no era polvo ni sombra. No volví la cabeza, seguí conduciendo hasta ver las luces de la ciudad. Aún llevo el machete en el asiento del copiloto. No lo pienso soltar. Cuando la madrugada se vuelva silenciosa y el techo crujir como lámina vieja, necesito recordarme que las bestias no siempre se quedan donde las enterramos. La sombra que arrastra. Siempre creí que los terrores de la noche eran exageraciones de los mayores, leyendas para mantenernos en casa. Sin embargo, aquel domingo de agosto de 1994, en un rancho polvoriento de la Sierra de Chihuahua, aprendí que hay relatos que no necesitan adornos para helar la sangre. Basta con vivirlos una vez para no volver a dormir igual. Vivía con mi madre en una pequeña casa de adobe a la orilla del camino vecinal que conecta el rancho El Jupare con el pueblo de Santa Rosalía, a unos 3 kilómetros. El único testigo de luz nocturna era un poste oxidado frente a la vieja escuela primaria, clausurada desde hacía años, aunque sus columpios seguían chirriando con cada ventarrón. Esa tarde, mi primo Mateo vino a visitarme. Traía una cámara de rollo que había heredado de su hermano y quería atrapar el atardecer naranja que se derramaba sobre los encinos. Salimos cuando el sol todavía tocaba las copas de los árboles. Caminamos entre sembradíos de maíz secos y cercos de piedra. Mateo insistía en tomar fotos a todo, un espantapájaros deshilachado, una reata olvidada sobre un tronco, las huellas profundas de las vacas en el lodo reseco. Yo lo seguía, medio aburrido, hasta que propuso llegar a la escuela y fotografiar los columpios oscilando solos. Le dije que estaba loco, nadie se acercaba ahí después del crepúsculo. Pero su entusiasmo me ganó. Llegamos al patio escolar cuando el último resplandor se extinguía. El sonido de la cadena crujiendo en el silencio era hipnótico. Mateo se adelantó, enfocó y disparó varias veces. Yo me senté en la banca de cemento bajo el tanque de agua oxidado. No sé cuánto tiempo pasó. El cielo se volvió de un azul tan oscuro que las primeras estrellas temblaban sobre el horizonte. Entonces, un viento extraño empezó a soplar. No era la brisa fría habitual, sino una corriente pesada, como si el aire llevara polvo viejo y promesas rotas. Recordé la anécdota que contaba don Hilario, el herrero. Cuando él era niño, un maestro de la escuela se había ahorcado dentro del aula porque los padres rechazaban sus métodos. Decían que en las madrugadas aún se escuchaba el banco caer y un cuerpo balancearse. Moví la cabeza para sacudirme la idea justo cuando Mateo dejó de disparar y bajó la cámara, pálido. Pregunté qué pasaba, solo señaló hacia el extremo del patio, donde el muro perimetral se abre hacia el monte. Allí estaba, una figura delgada, alta, medio encorvada. Lo que primero vi fue el brazo derecho extendido, huesudo, como si pidiera ayuda. Después noté que la pierna izquierda se arrastraba, con cada paso, la suela raspaba la gravilla en un chirrido prolongado, SHHH clac, SHHH clac. No había luna y, aún así, distinguí su silueta porque el poste, encendido a lo lejos, proyectaba una penumbra temblorosa. El sonido no era el de un animal ni el de un borracho, había una cadencia lenta, dolorosa, deliberada, imposible de confundir. Sentí la garganta seca. Mateo retrocedió hasta quedar a mi lado, la cámara colgada, sin disparar más. El cuerpo seguía avanzado, arrastrando el pie, dejando una franja oscura sobre la tierra. Quise convencerme de que era un vecino herido, pero algo en su postura gritaba lo contrario, los hombros angulados, la cabeza ladeada de forma antinatural, como si no tuviera fuerza para sostenerla. No se le veía rostro, solo una masa oscura bajo un sombrero de ala ancha y ajada que parecía adherido a la piel. Nos quedamos inmóviles, petrificados. El silencio se rompía únicamente con ese arrastre constante. El poste chisporroteó y, por un instante, la lámpara parpadeó dos veces antes de quedarse fija. En ese destello, vi algo que no se puede explicar con lógica, la sombra que proyectaba aquella cosa no coincidía con su contorno. En el suelo, se dibujaba la estructura de una horca, y la figura pendía de una cuerda inexistente, balanceándose apenas, ajena a la gravedad que la sostenía en el mundo real. No sé quién respiró primero, si Mateo o yo. Corrimos sin mediar palabra, empujando el aire frío, pisando piedras que nos cortaron los tobillos, sin darnos cuenta. El camino a casa pasa por un puente de concreto sobre un arroyo seco, lo saltamos de un brinco, escuchando detrás el eco del SHHH clac multiplicado, como si la criatura se hubiera vuelto legión. El poste frente a la escuela quedó atrás, y con él, su círculo de luz. Nos envolvió una oscuridad pura, salvo por el brillo mortal de las estrellas. Llegamos a mi casa sin aliento. Cerramos de un portazo y echamos el pasador de madera. Mi madre dejó la cazuela cuando nos vio temblar de puro pánico. Quise explicarle, pero las palabras salían atropelladas. Ella solo atinó a ofrecernos té. Mientras lo preparaba, Mateo revisó la cámara. Las fotografías tomadas en el patio aparecían normales, excepto la última, un marco absolutamente negro, atravesado por una línea gris en diagonal, como una cuerda tensada. Ni rastro de poste ni de columpios. Pasamos la noche despiertos, vigilando la ventana. Cada tanto, el viento agitaba el tejado y la madera crujía, haciendo eco al galope de nuestro corazón. Con el amanecer llegó un extraño alivio, decidimos regresar a la escuela para asegurarnos de que todo había sido una alucinación. Mi madre nos dejó ir con la condición de volver antes del desayuno. Al llegar, el lugar parecía idéntico, columpios en silencio, bancos oxidados, pizarrones rotos. Sin embargo, en la gravilla descubrimos una senda clara que salía del patio hacia el camino vecinal, dos hileras de puntos profundos y al centro, una línea continua que surcaba la tierra, como marcada por un zapato arrastrado. Las huellas se dirigían al puente del arroyo. Allí, sobre el cemento, encontramos un charco reseco de humedad que desprendía un ligero olor a herrumbre. Encima, alguien había trazado con tiza un círculo y dentro, un nombre apenas legible, Maestro Arriaga. El apellido me estremeció. Recordé entonces que mi bisabuela hablaba de un profesor que instruía a los niños a leer libros prohibidos. Decían que llevaba textos darwinistas y novelas de brujería. Los padres lo denunciaron con el cura y, en una noche de agosto de 1934, el hombre apareció colgado en el salón de ciencias, con la pierna izquierda rota contra el pupitre. El pueblo calló la tragedia y selló el aula. Con los años, la escuela se clausuró. Aquella misma fecha coincidía con nuestro encuentro, un 14 de agosto, 6 décadas después. Regresamos con la cámara cargada, tomamos fotos de las marcas y el círculo, pero al revelar el rollo en la farmacia del pueblo, obtuvimos negativas veladas, como si un impulso eléctrico hubiera borrado las imágenes. Mateo, incrédulo, juró vender la cámara. Yo no lo culpo, algunas ventanas es mejor no volver a abrirlas. Poco después, mi madre decidió mudarnos a Delicias con una tía. El rancho quedó atrás, pero cada vez que agosto se aproxima, siento en la planta de los pies aquel SHHH clac reptar en mi memoria. He intentado buscar registros del maestro Arriaga, solo hallé en la hemeroteca una nota amarillenta que menciona a un educador acusado de herejía, encontrado fallecido de forma trágica. Nada más. Nadie en Santa Rosalía quiere hablar, y los pocos viejos que quedan dicen que fueron cosas de Dios. A veces pienso que la sombra que vimos no era un fantasma, sino la culpa colectiva de un pueblo que prefirió silenciar la injusticia. Se convirtió en un ser errante, condenado a vagar arrastrando la pierna rota, ofreciendo la mano a quien lo mire, como pidiendo que lo reconozcan al fin. Esa idea me atormenta más que cualquier aparición, saber que los vivos podemos fabricar monstruos con nuestro desprecio y luego enterrarlos bajo capas de olvido. Han pasado 30 años. Leo historias de terror para convencerme de que lo mío fue simple imaginación. Sin embargo, cada que cierro los ojos, aparece aquella silueta contra el resplandor pálido del poste, su sombra imposible proyectando una horca vacía. Entonces regresa el viento espeso, el olor metálico, y recuerdo que hay verdades que no necesitan fotografía para existir. Permanecen en el pulso, en la piel y en el miedo crudo que ningún amanecer disuelve. Si alguna noche escuchas un paso seco y otro arrastrado detrás de ti, no voltees. Apura el paso y busca la primera luz que veas. Pero si el poste parpadea dos veces antes de estabilizar el foco, ya es tarde, la escuela está más cerca de lo que crees, aunque jures no haberla visto jamás. Y en su patio, un maestro fracturado aún extiende la mano por justicia mientras su sombra se mece en silencio, esperando que alguien se atreva a aceptarla. Los que no vuelven. Mi nombre es Darío. Tengo 32 años y todavía no puedo dormir tranquilo cuando llueve fuerte, especialmente si la tormenta llega acompañada de viento. Hay noches en las que, sin razón aparente, me despierto temblando, con el cuerpo helado y una angustia que me recorre desde la base de la nuca hasta el estómago. No siempre fue así. Esto comenzó cuando tenía 9 años, en un viaje que hicimos con mi mamá a un pueblo olvidado de Zacatecas. Mi mamá era enfermera y, después de la muerte de mi padre, aceptaba trabajos temporales para mantenernos. Uno de esos trabajos la llevó a un pueblo que casi no aparecía en los mapas, se llamaba San Nicolás de los Rastrojos. El nombre me sonaba raro, como algo antiguo, como si ya no tuviera sentido estar ahí. Nos quedamos en la casa que un compañero del hospital le prestó, una propiedad vieja que llevaba años deshabitada. La construcción era de adobe, con techos bajos y madera agrietada. El clima era húmedo y el polvo parecía flotar eternamente en el aire. Recuerdo bien el primer día. Llegamos después de las 6 de la tarde y el sol ya se escondía detrás de las montañas. Apenas bajamos del autobús, el silencio me pareció extraño. No era el silencio natural de los pueblos, era uno denso, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Caminamos 3 cuadras hasta la casa, con mi mamá arrastrando su maleta por la tierra y yo abrazando una mochila con mis pocas cosas. Al entrar, sentí un escalofrío. No había luz eléctrica y el ambiente era opaco, como si las paredes se chuparan cualquier intento de alegría. La casa tenía 2 habitaciones, una cocina antigua y una sala con muebles cubiertos por sábanas que olían a moho. Dormí en un catre que rechinaba con cada movimiento, junto a una ventana sin vidrios. Desde esa primera noche, empecé a escuchar cosas. Al principio pensé que eran animales o ramas golpeando el techo, pero había algo distinto, pasos. No eran pasos pesados, eran suaves, casi como el roce de pies descalzos sobre tierra seca. La segunda noche vi una figura cruzar frente a la puerta. Pensé que era mi madre, pero ella dormía profundamente en la otra habitación. La figura era baja, como la de un niño. Me tapé con la cobija hasta la cabeza y esperé a que amaneciera. Durante el día, el pueblo era igual de inquietante. No había muchos niños, y los pocos que vi evitaban mirarme a los ojos. Nadie hablaba más de lo necesario. Los ancianos nos miraban con lástima o miedo. Un hombre, al saber en qué casa nos alojábamos, hizo una señal de la cruz y se fue sin decir nada. Nadie preguntaba, nadie ofrecía ayuda. Una tarde le pregunté a mi madre por qué la casa parecía tan triste. Ella solo respondió que era una propiedad vieja, que no debía sugestionarme. Pero yo sentía que algo no estaba bien. Las paredes respiraban, las puertas se abrían por sí solas, los espejos estaban cubiertos por trapos negros que mi madre no se atrevía a quitar. La cuarta noche fue la peor. Me despertó el sonido de risas. Risas de niños. Pensé que soñaba, pero la ventana estaba abierta y la brisa nocturna traía consigo un olor agrio, como a tierra mojada mezclada con sangre. Me levanté y fui a la sala. Las risas venían del patio trasero. Me asomé por la rendija de la puerta y vi sombras. Tres figuras pequeñas, inmóviles, con los ojos brillando en la oscuridad. No se movían, pero sabía que me miraban. Quise cerrar la puerta, pero ya estaba cerrada. Solo entonces me di cuenta que no la había abierto. Nunca salí. Nunca me levanté de la cama. Al volver en mí, estaba acostado otra vez, empapado en sudor y con la garganta seca. Al día siguiente, mi madre me llevó al único médico del pueblo, un señor mayor que nos atendió sin muchas palabras. Me revisó y dijo que era fiebre por la altura, algo común en los niños que no están acostumbrados. Pero cuando ella salió de la habitación, él me miró fijamente y me dijo en voz baja: «No los mires a los ojos. Nunca. Y no te acerques al pozo». No entendí. Ni siquiera sabía que había un pozo. Esa tarde lo busqué. Estaba detrás de la casa, cubierto por unas ramas secas. Era un hueco profundo rodeado por piedras, tan viejo que el borde estaba agrietado. Me quedé mirándolo por varios segundos y sentí que algo se movía allá dentro, como si respirara. Esa noche soñé con un niño parado junto al pozo. No tenía rostro, solo piel estirada donde deberían ir los ojos y la boca. Movía los labios como si murmurara algo, pero no emitía ningún sonido. Desperté con la nariz sangrando y la piel de los brazos cubierta de arañazos finos, como si alguien hubiera intentado aferrarse a mí con uñas diminutas. Mi madre me regañó por salir a jugar sin avisar, pero yo no había salido. Ella no me creyó. Esa misma tarde encontró su bata colgada del marco de la puerta, aunque juraba haberla dejado en su cuarto. Las cosas empezaron a cambiar. Las luces parpadeaban aunque no teníamos energía. Las cucharas aparecían en el suelo, húmedas, como si alguien las hubiera usado. Una silla se movió sola una mañana mientras desayunábamos. A la semana, mi madre pidió su cambio. Dijo que no podía dormir, que la casa la enfermaba. La noche antes de irnos, el pueblo entero quedó sin agua. Solo nosotros seguíamos escuchando el sonido del pozo, como si alguien chapoteara adentro. Esa fue la noche en la que escuché pasos entrar a mi habitación. Abrí los ojos y vi a alguien de pie al pie del catre. Era un niño, pero no tenía sombras. No proyectaba ninguna sombra sobre el suelo. Me miraba fijamente y sus ojos no parpadeaban. Su ropa estaba húmeda, como si acabara de salir del agua. Quise gritar, pero no podía moverme. El niño se inclinó y me rozó el brazo con los dedos. Eran fríos, más fríos que el aire de la madrugada. Luego desapareció. Al día siguiente, no quise contarle nada a mi madre. Solo quería irnos. Antes de salir, fui al patio por última vez. El pozo estaba abierto. Sin ramas. Sin piedras. Solo un hueco negro que parecía mirarme de vuelta. Algo en mi interior me decía que si daba un paso más, no volvería a salir. No dije nada. Nos subimos al autobús y no miré atrás. Nunca volvimos a ese pueblo. Con los años, investigué por mi cuenta. San Nicolás de los Rastrojos había sido fundado por trabajadores de una hacienda. Una epidemia de fiebre negra mató a la mayoría de los niños del lugar hace más de 70 años. Cuentan que los cuerpos se tiraban al pozo detrás de la antigua casa del capataz. La misma casa donde nos quedamos. Al parecer, nadie vivía ahí más de una semana. Nadie vuelve dos veces. Cada tanto, todavía busco fotos del lugar. Casi no hay. Es como si el pueblo se borrara con el tiempo, como si solo existiera para atrapar a los que no deberían haber llegado. A veces pienso que si hubiéramos pasado una noche más, no estaríamos aquí. Hay cosas que no tienen explicación. Y quizás sea mejor así. Porque si miras demasiado al abismo, puede que un día decida devolverte la mirada. No eran niños. Nunca pensé que algo tan insignificante como una visita familiar pudiera marcarme de por vida. Era el año 2004, yo tenía 10 años y mi hermana apenas 6. Vivíamos en un poblado pequeño en el sur de Yucatán, pero aquella semana mis padres decidieron aceptar la invitación de mis abuelos para pasar unos días en su terreno, en un caserío rural llamado El Refugio, ya cruzando el estado de Campeche. Nunca habíamos ido, y eso que no quedaba lejos. Apenas 2 horas por terracería desde nuestra casa, aunque se sentía como entrar en otro mundo. El refugio no era más que un puñado de casas separadas entre árboles y monte cerrado. No había tiendas, ni calles pavimentadas, y los postes de luz estaban tan espaciados que por la noche el lugar quedaba casi a oscuras, salvo por las casas que tenían generadores o veladoras. La casa de mis abuelos era sencilla, de paredes rústicas, techo de lámina y rodeada de vegetación espesa. Era un sitio humilde pero con ese aire antiguo que a veces causa nostalgia y otras veces un presentimiento difícil de explicar. Desde que llegamos noté que mi abuela, que solía ser cariñosa y tranquila, se volvió distinta. Nos observaba constantemente, como si temiera que nos escapáramos. Cada vez que salíamos al patio o al camino de tierra, ella salía también. No nos dejaba solos, ni siquiera por unos minutos. Decía que el monte guardaba cosas que los niños no debían ver. Al principio creímos que exageraba, que solo era una abuela sobreprotectora. Pero no sabíamos nada. La primera noche todo estuvo en calma. Jugamos afuera un rato antes de que oscureciera, ayudamos a cargar leña y mi abuelo nos contó cuentos de la selva mientras cenábamos. Sin embargo, al día siguiente, justo antes del anochecer, todo cambió. Mis padres estaban en la cocina con mi abuela y mi abuelo se había quedado dormido en la hamaca del corredor. Mi hermana y yo salimos al camino de tierra, solo para caminar un poco y ver si encontrábamos con quien jugar. Apenas dimos vuelta por la parte trasera de la casa y cruzamos un pequeño tramo entre arbustos, cuando vimos a 2 niños en un claro del monte, junto a un árbol de ceiba que sobresalía de entre toda la vegetación. Parecían tener nuestra edad, tal vez un poco mayores. Una niña y un niño, de piel morena y ropas viejas, pero limpias. Jugaban recogiendo ramitas secas del suelo y se reían entre ellos. Cuando nos vieron, se detuvieron un momento, luego sonrieron y nos saludaron. Les devolvimos el saludo y nos acercamos. Nos preguntaron si vivíamos ahí y les dijimos que estábamos visitando a nuestros abuelos por unos días. Ellos respondieron que vivían cerca, que siempre jugaban por allí y que si queríamos podíamos quedarnos con ellos. Mi hermana me miró emocionada, asintiendo sin dudar. Les preguntamos a qué querían jugar y ellos se miraron entre sí, sonriendo de forma extraña, como si compartieran un secreto que nosotros aún no entendíamos. Pero justo cuando iban a responder, escuchamos a mi abuela gritar. Su voz no era solo de enojo, era un grito lleno de angustia, casi de pánico. La vimos aparecer entre los árboles, caminando rápido hacia nosotros con una lámpara de aceite en la mano. Detrás de ella venía mi padre, con el ceño fruncido. Les dijimos a los niños que teníamos que irnos, que mañana volveríamos a jugar. Ellos asintieron y dijeron que ahí nos esperarían, que siempre estaban en ese lugar. Nos despedimos y corrimos hacia nuestros abuelos. Mi abuela nos tomó del brazo con fuerza y nos arrastró hasta la casa. Una vez dentro, nos regañó como nunca antes. Decía que no debíamos haber salido, que no sabíamos lo que habíamos hecho. Mis padres también estaban alterados, pero no nos decían claramente por qué. Al ver que no entendíamos nada, mi papá nos hizo una pregunta que me dejó helado, ¿qué fue exactamente lo que vieron? ¿Eran niños? Le respondí que sí, claro que sí. 2 niños. Los habíamos saludado, hablado con ellos. Mi hermana también lo confirmaba. Mi padre se quedó callado. Luego, mirando a mi madre, murmuró, los vieron como niños. Mi abuela se sentó en la silla de madera que estaba en la esquina de la sala. Tenía el rostro pálido y sudaba frío. Se persignó y nos miró con ojos brillosos por el miedo. Entonces habló. No eran niños. Nunca lo han sido. Nadie en este pueblo tiene hijos de esa edad. No desde hace muchos años. La gente los ha visto antes. A veces en el camino, a veces entre los árboles. Siempre al caer la tarde. No pertenecen a este mundo. Le preguntamos qué significaba eso, pero ella solo repitió que no debíamos volver a salir, que no debíamos hablar con ellos si los volvíamos a ver, que no les respondiéramos si nos hablaban. Que actuáramos como si no existieran. Dijo que muchos niños del pueblo antes jugaban ahí, hasta que desaparecían. Y los que regresaban, no volvían igual. Si es que regresaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo de lámina, escuchando los sonidos del monte y el crujir de la madera con cada ráfaga de viento. A medianoche escuché a mi hermana levantarse para ir al baño. Me incorporé para acompañarla, pero justo cuando abrí la puerta del cuarto vi una silueta frente a la ventana. Me quedé paralizado. Era la niña. Estaba parada justo ahí, al otro lado del cristal, sonriendo con la cabeza ligeramente ladeada. Detrás de ella, entre las sombras del patio, estaba el niño. Sus ojos brillaban con una luz débil, casi como si reflejaran fuego. Cerré la puerta con fuerza y empujé a mi hermana hacia atrás. Mis padres se despertaron con el golpe y entraron corriendo. Les dije lo que vi. Mi abuela no tardó en llegar, con una vela en mano y un manojo de ramas secas que comenzó a quemar junto a la entrada, rezando en voz baja. Decía palabras que no entendía, pero que sonaban viejas, como si vinieran de otro idioma. Mi padre revisó todo el patio con una lámpara. No encontró a nadie. Pero en la tierra blanda junto a la ventana, quedaron dos marcas pequeñas. Eran huellas de pies descalzos, pero deformes. Los dedos eran largos, más de lo normal, y la parte trasera se curvaba hacia adentro. Como si no fueran de seres humanos. Al amanecer, mis padres empacaron nuestras cosas. Mi abuelo no discutió, sabía que no podíamos quedarnos más tiempo. Antes de partir, mi abuela me abrazó fuerte. Me dijo que no era la primera vez que alguien veía a esos niños. Que tal vez se nos aparecieron por ser forasteros. Que lo mejor era irnos y no volver. Nunca volvimos al refugio. A veces, cuando lo menciono, mis padres cambian de tema. Mi hermana aún recuerda a los niños, pero prefiere no hablar de ellos. Yo, por mi parte, no he dejado de pensar en sus sonrisas. En cómo parecían reales. En cómo hablaban como nosotros. En cómo algo tan familiar podía esconder algo tan oscuro. A veces, en sueños, regreso a ese monte. Siempre está anocheciendo. Y siempre están ellos, esperándome, con ramas en las manos y ojos que brillan en la sombra. La bestia. Me llamo Aurelia Mendoza y el insomnio me acompaña desde 1998, el año en que la Esperanza del Llano, un caserío perdido entre los matorrales de Zacatecas, me enseñó que el polvo también puede tener apetito. Hoy vivo a media jornada de aquel sitio, pero basta con que el viento arrastre olor a poleo para que regrese el pálpito de aquella tarde y la certeza de que, en ciertos pueblos, la fe no salva, engorda a los que acechan. Tenía 14 años en ese entonces. Mi hermano mayor, Hugo, bordeaba los 18, mi hermana menor, Rebeca, apenas llegaba a los 4. Nuestra familia cuidaba un pequeño aprisco junto al arroyo del Mezquite, a las afueras del caserío. Por las mañanas ordeñábamos, por las tardes revisábamos cercos de alambre corrosivo que jamás lograban contener el mugido de la maleza. Al caer la noche, el monte se hinchaba de grillos y de un rumor más hondo, casi uterino, que hacía crujir las vigas del techo aunque no soplara brisa alguna. Todo empezó cuando Hugo volvió del tianguis de Villanueva con un costalillo de sal rosada, granos tan gruesos como garbanzos. Decía que una mujer cubierta por un chal enlutado se los dejó sobre el mostrador a cambio de un jarro de suero. Aquella misma tarde instaló un banquito bajo la bugambilla e instauró un ritual, obligaba a Rebeca a dejar disolver un grano contra el paladar antes de dormir. Lo hacía en silencio, con una calma que me erizaba la nuca. Mi madre se turbaba pero prefería callar, mi padre, curtido por la mezcalina y el cansancio, despachaba el asunto con un manotazo al aire y su frase favorita, el miedo es cuento de mujeres. Las excentricidades de Hugo se multiplicaron. De madrugada subía a la techumbre y esparcía polvo de sal sobre las láminas calientes, también colgaba bolsitas de serrín mezclado con ceniza en las esquinas del corral y tallaba surcos circulares en la tierra húmeda, siempre con Rebeca en el centro. Cuando le pregunté qué buscaba, murmuró que el aire estaba hueco y que algo deseaba llenarlo. Sus palabras se quedaron flotando, densas, pegajosas, como el retrogusto a cobre que emana de las heridas viejas. Hubo un día de julio en que el sol cayó a plomo, un golpe tan seco que ni los opilotes se atrevieron a planear. Eran las 2:30 según el reloj de péndulo, mi madre me pidió llevar a Hugo un jarro de pinole. Tomé la mano de Rebeca y descendimos por la vereda de tezontle que bordeaba el arroyo. A cada paso, los chaparros se abrían y cerraban como fauces. Escuché un silbido sin dueño, parecido al que emite el viento cuando se cuela por los botellones vacíos. Divisé a Hugo bajo la sombra mansa de un mezquite. Agité el brazo, la niña soltó mi mano y echó a correr, ansiosa de la alabanza que su hermano solía darle después de la sal. En ese instante, una figura alta, cubierta por un lienzo ocre tejido como costra, emergió de la barranca. No caminó, pareció deslizarse, borrando su propia huella. Alzó a Rebeca como quien toma un manojo de plumas y se adentró en la maleza sin oxidar ni una sola rama. Grité hasta que mi voz se partió. Hugo, reactivo como un resorte, empuñó su cuchillo y se aventó cuesta arriba. Yo lo seguí, pero el zacate me rajaba las espinillas y la piedra volcánica desgarraba mis sandalias. Escuché un crujido, tal vez un hueso que cedía o una rama seca que no soportó la tensión, fue lo último antes del silencio absoluto, un silencio que se concentraba en los tímpanos hasta latir. Llegué a la casa hecha un amasijo de polvo y sangre. Mi madre me sostuvo por los hombros mientras intentábamos mover a mi padre, tumbado en la tarima como un costal ebrio, hediondo a pulque rancio. Al no lograrlo, acudimos a los vecinos. Se presentaron 10 hombres, portando azadones, machetes mellados y una linterna de carburo. No preguntaron qué vieron mis ojos, bastó mi temblor para comprender que las palabras serían insuficientes. Cuando el sol agonizaba encontramos a Hugo tendido bajo un costillar de huizache. Tenía la camisa hecha jirones, el pecho marcado por arañazos paralelos y la lengua hinchada, amarga de lodo. Murmuraba algo sobre un aliento frío que olía a leche cortada. Uno de los vecinos masculló náhuatl viejo, como si eso lo explicara todo. Otro recordó que, semanas antes, dos niños de la noria habían desaparecido dejando únicamente sus huellitas impresas en las brechas de arenilla roja. Buscamos sin tregua, pero la noche cayó con un espesor de ceniza. El monte respiraba detrás de nosotros, apagando chicharras y hasta el ulular de los tecolotes. Regresamos al rancho poco antes del alba, derrotados y entumidos. Mi padre, por fin consciente, recibió la noticia con un furor que se volcó en insultos contra mi madre. Le escupió la culpa como una peste y destrozó la mesa a patadas. Nadie intentó detenerlo, la autoridad del mezcal suele ser absoluta para quien ya bebió su propia absolución. Al segundo amanecer un comisario trajo el zapatito de charol gris que Rebeca se empeñó en estrenar aquel día. Llevaba incrustado un cristal de obsidiana en la suela, como si hubiera pisado un espejo roto. También traía un trozo del moño rosado que sujetaba su cabello. No hubo manchas de sangre, solo una película aceitosa que olía a hierba fermentada. Mi madre se derrumbó, literalmente se rompió por la mitad, y emitió un quejido tan profundo que juré sentir cómo se cuarteaba el piso. Las jornadas siguientes se borraron de mi memoria, pero conservo flashes, el chirriar de la puerta cuando los voluntarios entraban a dejar botellas vacías, el golpe sordo de un puño contra el pecho de Hugo, que no cesaba de repetir que la sal debía haber sido negra, no rosada. Las campanas de la iglesia repicando por tres niños que no volverían a reír. La noticia corrió como pólvora y encendió rezos en cada cocina, aunque todos sabían que la fe llega siempre tarde, como la ambulancia en la sierra. 7 días después, Hugo se peló la yema de los dedos afilando su cuchillo contra la losa. Declaró que seguiría el vapor que huele a hueso y desapareció antes del primer canto de los gallos. No dejó carta ni promesa, solo un cuenco de barro lleno de sal disuelta en agua de pozo. Durante años no supe de él. 20 años después, un arriero juró haber visto a un joven taciturno vendiendo collares de sal petrificada en Ojuelos, casi frontera con Jalisco. No sé si creerle, pero la idea de Hugo vivo y errante me es más tolerable que la certeza de su muerte. Yo me quedé para ver envejecer a mis padres. Mi madre se apagó como una vela al mediodía, sin lágrimas, se le habían gastado entre letanías y autoinculpaciones. Mi padre murió atragantado con su propio vómito mientras intentaba conjurar sus fantasmas a fuerza de licor. Cuando lo velaba, el sacerdote negó los salmos más temidos porque, según él, esas palabras atraen lo que nombran. Ahora vivo sola, con las entrañas convertidas en reloj de arena. Siento la presión del aire cada vez que el locote chasca en la estufa. La gente nueva del pueblo, que nunca sufrió la sequía de los desaparecidos, se burla cuando me ve echar puñados de sal alrededor del lecho cada noche o colgar saquitos de serrín en las vigas. No entienden que el vaho que sale del suelo al calentarse es una lengua y que la lengua busca boca. Tampoco saben que, algunos atardeceres, ese vapor adopta forma de niña con zapatos desparejos que se disuelven justo antes de rozar la puerta. He pensado marcharme, pero el llano es circular, ninguna carretera se aleja, todas regresan. También temo que, si huyo, el vacío que ronda a la casa se desplace detrás de mí y engulla algún otro cuerpo pequeño, algún hijo ajeno que juegue entre los matorrales sin sospechar que late bajo las piedras. Esta madrugada, mientras escribo estas líneas, el viento suena a susurro subacuático. Conté los granos de sal en el cuenco, faltan 2. El cerro exhala un perfume dulzón, mezcla de leche hervida y tierra mojada. Sé lo que significa. Poso la pluma y presiono un grano contra mi lengua. Tiene sabor a óxido y a espera. El aire, por fin, empieza a palpitar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.